XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo número 562, con fecha del martes 8 de julio del año 2014. En esta ocasión hablaremos acerca de la constelación del Escorpión. Hablaremos un poco acerca de su mitología, de su forma, cómo lo podemos localizar, dónde lo podemos ver, y también vamos a hablar un poco acerca de los objetos que están dentro de esta constelación que se pueden observar con binoculares o con telescopios. En general, haremos un repaso, un tour por la constelación del Escorpión. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado. Seguimos en vacaciones aquí en la Universidad de Monterrey, pero eso no nos impide que les ofrezcamos este programa de Obsesión por el Cielo a través, pues, de la magia de la grabación. Así es de que esperemos que lo puedan disfrutar. No se pueden comunicar por nosotros por teléfono, pero sí nos pueden seguir escribiendo a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo tiene todas minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. También se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook. En Facebook búsquenos como Obsesión por el Cielo y podrán encontrar no nada más ligas de lo que estamos hablando y fotografías y algunas conferencias, etcétera, un poquito de astronomía, sino que ahí también nos pueden dejar preguntas, nos pueden hacer sugerencias, sobre todo de temas que ustedes quieran escuchar en este programa de Obsesión por el Cielo. Eso es en la página de Facebook. Ahí también pueden encontrar una liga al podcast del programa. Este programa de Obsesión por el Cielo es grabado y lo ponemos a disposición de todo el mundo en internet en formato de podcast para que lo puedan disfrutar cuando gusten. La forma más sencilla es ir a la página de Facebook y de ahí ver las ligas al podcast que tenemos en Podbean. Pues bien, como les dije, este programa va a ser un repaso acerca de lo que podemos ver en la constelación de Escorpión. pero como siempre vamos a tener primero nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Desde la base Vandenberg en California, a bordo de un cohete Boeing Delta II, la NASA ha lanzado el Laboratorio Orbitador de Carbono, un satélite que estudiará el dióxido de carbono de la atmósfera terrestre desde el espacio. Este satélite reemplaza a uno que fue destruido en un accidente de lanzamiento en el 2009. Se espera que los datos obtenidos permitan aclarar varios misterios sobre la distribución y absorción de dióxido de carbono en la atmósfera. El cometa 67P Churyumov-Gerasimenko está siendo seguido de cerca por la nave Rosetta de la Agencia Espacial Europea. Hace unas semanas, el cometa empezó a mostrar algo de actividad, que ya ha desaparecido. A partir de agosto, Rosetta seguirá al cometa por una órbita alrededor del Sol y lanzará la sonda Fila, que intentará un descenso sobre su superficie. Les mantendremos informados. Un nuevo análisis de la actividad de la estrella Gliese 581 sugiere que el planeta D posiblemente no exista y se trate de datos espurios. El periodo de este planeta coincide sospechosamente con emisiones de luz de hidrógeno alfa que sugieren que manchas sobre la superficie de la estrella pueden haber contaminado los datos. Además, la intensidad de las señales del planeta coincide con la intensidad de la actividad magnética de la estrella. De haber existido, D hubiera sido un planeta potencialmente habitable. Sin embargo, la estrella aún contiene otros tres planetas, B, C y E. La conclusión sobre D fue publicada por astrónomos de la Universidad Estatal de Pensilvania, liderados por Paul Robertson. Hace unas semanas, con su telescopio en el Polo Sur, el equipo del proyecto BICEP 2 parecía haber detectado señales que confirmaban el periodo inflacionario en las épocas tempranas de la existencia del universo. Pero otros estudios sugieren que el patrón de polarización en el que basaron esa conclusión se origina en nuestra galaxia y no en el fondo cósmico de radiación. Un nuevo acuerdo con los investigadores de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea permitirá que los dos grupos compartan datos que finalmente aclaren la cuestión. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo para esta semana del martes 8 al 15 de julio del año 2014. Estos eventos son para la ciudad de Monterrey, los horarios en específico, pero muchos de estos también pueden ser observados desde otra parte. En Monterrey estamos en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Este sábado 12 a las 6:25 de la mañana vamos a tener la luna llena. Esta semana, el día de hoy, la luna pues está 80-85% iluminada y la fase sigue creciendo. Esto quiere decir que sale como a las 5 de la tarde y está casi toda la noche. Se oculta hasta las 4 de la mañana para la ciudad de Monterrey. El sábado 12 tenemos la luna llena y el próximo martes la luna va a estar 80% iluminada, pero en fase decreciente ahora. Y entonces la vamos a ver, pues digamos que después de la medianoche. Sale hasta las 11:15 de la noche y ya se oculta pues en la mañana después de que salió el sol. Entonces esta es la semana de luna llena, así es de que no puede haber muchas observaciones de objetos de cielo profundo porque pues la luna llena ilumina bastante el cielo. También tenemos que la luna va a estar en perigeo el domingo 13 como a las 3 de la mañana. Esto es un poquito después de la luna llena, así es que esto pues predice generalmente mareas altas para los que están en las costas. El sábado 12 como a la 1 de la tarde tenemos la elongación máxima de Mercurio. Mercurio, como recordarán, es un planeta interior a la órbita de la Tierra y por lo tanto siempre está cerca del Sol. No se despega mucho desde nuestro punto de vista en la Tierra, de donde se localiza el Sol. Entonces la elongación máxima es el ángulo máximo que se separa Mercurio del Sol visto desde la Tierra. En este caso va a ser 21 grados al oeste del Sol y se puede ver en la mañana. Esto es para la elongación máxima de Mercurio. También tenemos que el sábado 12 a las 6 de la tarde, Marte va a estar muy cerca de la estrella Spica, 1.4 grados al norte de la estrella Spica, Alfa Virginis, Virginis. Esto pues para que ustedes noten cómo se está moviendo Marte con respecto a las estrellas de fondo. En estas semanas pasadas hemos visto cómo Marte está moviéndose de oeste a este a través de la constelación de Virgo. Y pues este es cuando pasa más cerca de la estrella Spica y se va a notar más que se está moviendo en el cielo con respecto a las estrellas fijas. Entonces el sol el sol se oculta a las 8:35 de la noche, a las 10:05 ya está completamente oscuro para hacer observaciones astronómicas. ¿Qué tenemos de objetos? Pues Júpiter ya no se puede observar, ya está demasiado cerca del Sol. Marte se oculta a la 1:30 de la mañana, se puede ver, como decía, en la constelación de Spica, es anaranjado, y se puede ver el movimiento en estos días con respecto a las estrellas de fondo. También no sé si recordarán, la semana pasada hubo una ocultación de la luna, de Marte por la luna, o Marte estuvo muy cerca de la luna en conjunción, depende de qué parte de las Américas estuvieran ustedes observando. Hubo varias fotografías muy interesantes acerca de esta conjunción entre Marte y la luna. El otro planeta que se puede ver es Saturno, está en la parte más alta del cielo a las 9:15 de la noche, o sea en el crepúsculo, y se oculta a las 2:55 de la mañana. Está en la constelación de Libra, es de color más amarillento y cualquier telescopio revela los anillos de Saturno. Como siempre digo, este Saturno fue el planeta que primero vi a través del telescopio y me enamoré de la astronomía, y eso que fue un telescopio pequeñito de los más baratos que hay que venden en el mercado. Así es de que Saturno nunca, nunca desilusiona cuando uno lo ve a través del telescopio. Venus se puede ver en la mañana. Al igual que Mercurio, como ya decíamos, Mercurio está en elongación máxima en la mañana. Ambos están en la constelación de Tauro. Venus sale como a las 5 de la mañana y Mercurio como a las 5:30. Entonces Venus es el más brillante. Entonces busquen hacia el este la constelación de Tauro 5:30, 6 de la mañana y podrán tratar de identificar a Venus y Mercurio conforme van saliendo del horizonte este. El Sol sale hasta las 7 de la mañana. Y como a las 5:30, que es cuando sale Mercurio, es cuando empieza el amanecer. Como decíamos, Júpiter está demasiado cerca del Sol. Charlas astronómicas, el sábado 12, aquí tengo yo programado que de 6 a 8 de la noche, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey, tendrá una plática astronómica. Alejandro Rivas nos hablará acerca de los telescopios Cherenkov. Creo que esta era una plática que dejó pendiente de hace varias semanas. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con el programa de esta semana, que es la constelación del Escorpión. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La constelación de Scorpius, también conocida como Scorpio o Escorpio, es una de las constelaciones del zodiaco y se encuentra al este de Libra y al oeste de Sagitario. El nombre significa escorpión, y es una gran constelación fácilmente reconocible por su forma en el hemisferio sur cerca de la Vía Láctea. En la mitología griega, las historias asociadas con Escorpio casi siempre involucran también al cazador Orión. Una de estas leyendas cuenta que Orión le presumió a la diosa Artemisa que mataría a todos los animales de la tierra. Aunque Artemisa era también una cazadora, ofreció protección a los animales y mandó a un escorpión para detener a Orión. Los dos pelearon y el escorpión logró matar a Orión, pero el pleito llamó la atención de Zeus, quien elevó a los dos al cielo en sitios opuestos de la esfera celeste para que no se volvieran a enfrentar. Existen otras versiones de la historia, pero todas tienen en común el hecho de que el escorpión vence al poderoso Orión y ambos son elevados al firmamento. Los babilonios llamaban a esta constelación Mul-Gir-Tab, que se traduce literalmente como la criatura con ardiente aguijón, y también se refiere a un escorpión. La estrella más brillante de Escorpio es una gigante roja llamada Antares, que significa rival de Marte, por su apariencia, y representa el corazón del animal. Anteriormente la constelación de Escorpio era más grande, lo que ahora llamamos la constelación de Libra, antes eran las tenazas del escorpión. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la constelación de Escorpión. Un servidor, Pedro Valdés, no está en los estudios de Radio UDEM en Monterrey. Este es un programa grabado, así es de que no se pueden comunicar con nosotros por teléfono, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a nuestro correo de siempre, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar preguntas, nos pueden hacer comentarios. Muy importante, si quieren algún tema en particular, lo pueden dejar la sugerencia ahí también. Y ahí también hay fotografías, van a ver algunas ligas de que nosotros pongamos de los programas que hablamos. Y también pueden ver ahí la liga al podcast del programa de Obsesión por el Cielo, que siempre tenemos para ustedes todas las semanas, estemos o no en la ciudad. Un servidor, como decía Pedro Valdés, en este caso fuera de Monterrey, pero Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar, sigues ahí, ¿verdad?
Así es, Pedro. Lo bueno es que generalmente me da tiempo de llegar a tiempo para hacer el programa o para grabar lo mínimo. Entonces, casi siempre estoy aquí en la ciudad para esto, pero de todas maneras, estemos o no estemos, siempre nos preocupamos por hacer el programa. Sí. Muchos saludos a todos nuestros acompañantes, tanto los que nos siguen semana a semana aquí en el programa, como los que nos escuchan por primera o segunda ocasión. Y aprovecho también para mandar saludos a nuestro amigo Sergio Becerra, que nos va a hacer el favor de poner este programa grabado para que se transmita en la estación de radio de Radio UDEM de la Universidad de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, México.
También lo pueden escuchar el programa en vivo en Radio UDEM. Busquen por cualquier buscador Radio UDEM y los lleva a la liga de la donde pueden escuchar Radio UDEM por internet. Si nos quieren seguir en vivo todos los martes de 7 a 8 de la noche, hora del centro de México, ya sea verano o no. Pues bien, esta semana vamos a hablar acerca de la constelación de Escorpión, una de mis constelaciones favoritas, porque después de Orión y la Osa Mayor, para mí la constelación de Escorpión fue la tercera que reconocí cuando era chico. Entonces, pues me dio mucha emoción poder localizar otra constelación más. Y por eso, bueno, además es trampa porque Escorpión es una de las constelaciones más fáciles de identificar en el verano.
Pues sí, a mí una de las de mis favoritas también es Escorpión y el asterismo de la tetera, como le dicen, que está en la constelación de Sagitario y que no es tema de este programa, pero los dos objetos, en mi opinión, se complementan uno a otro visualmente. Y Escorpión también es una constelación muy grande. Cubre un área bastante amplia en el cielo y también tiene la característica de que está bastante hacia el sur. Sí. Entonces, mucha gente la piensa más bien como una constelación ya de los cielos del sur. En realidad, en varios lugares del norte se alcanza a ver a baja altura sobre el horizonte, ¿no?
Sí, en la mayoría de México hay que ver hacia el sur en esta época, que es en verano, básicamente. Temprano en la noche, 8, 9, 10, 11 de la noche, ver hacia el sur y estará, digamos, medio camino en el cielo hacia el cenit. Y como decía, es una de las constelaciones más fáciles de reconocer porque tiene la figura de un escorpión. Son tres estrellas en el frente que están en, que me recuerdan en cierta manera a las estrellas del cinturón de Orión. Después de la de en medio sale como una línea que hace una curva como un ganchito de esos para pescar, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre.
Anzuelo.
Un anzuelo, más o menos. Y una de las primeras, o creo la segunda o tercera estrella, es una estrella brillante roja, muy brillante, que es el corazón del escorpión. Y hacia el final del anzuelo, donde estaría la puntita, hay dos estrellitas de la constelación. Entonces, ese es el aguijón del escorpión. Entonces, se puede uno seguir la curva, pasar por el corazón y terminar en la cabeza de el escorpión. Y como decías, está entre Sagitario, que está, si lo estás viendo, escorpión, está hacia la izquierda, esto es en México, hacia el este. Ahorita que decías de tetera, sí parece que la tetera está inclinada y está tratando de vaciar agua caliente sobre la cola del escorpión.
No lo había pensado de esa manera.
Bueno, pues
Por cierto, quiero hacer la precisión, hay una diferencia entre lo que es una constelación y lo que es un asterismo.
Sí.
La tetera no es una constelación. A veces yo digo que es la constelación de la tetera, pero lo estoy hablando en broma. En realidad, un asterismo es un patrón de estrellas fácilmente reconocibles. Y una constelación es una zona en el cielo precisamente definida, con carácter oficial, digamos. Todo el mundo reconoce la misma constelación en el mismo lugar y sabe si una estrella está dentro de las fronteras de una constelación o fuera de ella, y en las fronteras de otra constelación. Uh-huh. Y estas constelaciones con frecuencia contienen asterismos o las figuras que normalmente identificamos como las de las constelaciones, en este caso el escorpión. Y curiosamente yo no recuerdo cuál es la primera constelación que logré identificar. Ah. Posiblemente fue el escorpión.
Sí.
Pero no estoy seguro. Y eso es una constelación típica de verano.
Sí, y a la izquierda tenemos a Sagitario y a la derecha está Libra. Escorpión es una de las constelaciones del zodiaco, entonces está entre Sagitario y Libra. Y hay que mencionar que Libra antes era parte del escorpión. Dos estrellas brillantes de Libra que se llaman Suben el Genubi y Suben el Shamali. Si las traduces, se traduce como la pinza del sur del escorpión y la pinza del norte del escorpión. Entonces, en la época de los Babilonia y griegos, escorpión y Libra era una sola constelación, pero ya después en la época de los romanos, Libra pasó a ser una constelación aparte del escorpión. Entonces el escorpión perdió sus tenazas, pero no ha perdido su aguijón.
Si vemos varios libros antiguos, seguro que tú tienes varios al igual que yo, vamos a ver constelaciones que ya no existen. Y uh-huh. también constelaciones con las fronteras y que las delimitan diferentes a las actuales. Esto pues es una cosa normal del proceso histórico que dio origen a las constelaciones.
Sí, otro dato curioso de Escorpión, que aunque es una constelación del zodiaco, el sol solamente pasa 6 días sobre los límites de la constelación. Pasa más tiempo sobre la constelación de Ofiuco, que está hacia el norte de esta constelación de Escorpión, que la constelación de Escorpión. Pasa nada más por una esquinita de la constelación del Escorpión. Entonces, realmente Ofiuco debería ser una constelación del zodiaco con más derecho que tiene que Escorpión. Pero bueno, vele tú a decir eso a los astrólogos.
Pues sí, estrictamente Ofiuco es una constelación del zodiaco, aunque no es reconocida por los astrólogos, pero pues. Ya sabemos que astrología es una cosa y astronomía, que es lo que hacemos aquí, es una cosa totalmente distinta.
Uh-huh. Y hablando también de mitologías, ¿sabías que en la mitología de Harry Potter aparece la constelación de Escorpión? Bueno, no en la mitología, en una de las películas, Harry Potter y el misterio del príncipe, hay una escena donde Harry Potter visita a Wesley a su casa para Navidad y están afuera platicando y se ve la constelación del Escorpión. ¡Ay, horror, horror! Eso no se puede, o sea, en Navidad no se puede ver Escorpión, es una constelación del verano. Entonces, por eso todas las películas tienen que tener un consultor científico.
No me había fijado de eso en la película. ¿Tú dices en la película o en los libros?
En la película.
En las películas no es raro encontrar ese tipo de errores. Uh-huh. Estoy checando aquí que Ofiuco se considera, como decía, una constelación dentro del zodiaco por lo que decías, pero no en el zodiaco clásico que usan los astrólogos.
Muy pocos astrólogos utilizan a Ofiuco.
Y la razón por la que el sol pasa tan poco tiempo allí es porque realmente por la forma que tiene la constelación y por el hecho de que se extiende más bien hacia el suroeste, uh-huh. Desde la eclíptica. Realmente la eclíptica nada más la atraviesa por un pedacito, aunque la constelación es muy grande, su principal dimensión está perpendicular a la dirección en la que uh-huh. viaja el sol.
Y también viendo un poquito de la historia de esta constelación, es por muchas culturas es reconocida como un escorpión. Los babilonios la llamaban Mulhirtab, que significa escorpión. Y creo que también los aztecas y los mayas veían un escorpión en esa constelación, aunque no estoy muy seguro de eso. Busqué 2 o 3 referencias, voy a poner una en el internet como una liga para aprender más de la constelación, de la mitología de la constelación de Escorpión. Mencionaba que los aztecas y los mayas también la reconocían. Los nativos de la isla de Java la conocían como Calapa Doyong, que significa palmera inclinada, porque si la ves desde esas latitudes, parece una palmera que está siendo doblada por el viento y está inclinada. Entonces, visto desde esa forma, sí parece una palmera.
Pero pues bueno. Sí, tiene sentido. Por cierto, sí. Saludos a nuestro amigo Lonnie Pacheco. Qué lástima que no pudo venir como invitado para este programa porque lo estamos grabando. Porque él nos hubiera podido regalar con muchas historias sobre la mitología de Escorpión. Uh-huh. Y además, porque hace un par de semanas lo picó uno. Un escorpión, sí. Entonces le dije de broma un poco que su destino estaba ahora sí marcado por las estrellas.
Entonces, según la mitología griega, Lonnie Pacheco debería ser el gran cazador Orión, porque en todas las historias de la mitología griega siempre aparece que Orión se está peleando con Escorpión. Si te acordarás, cuando hablamos en el programa hace unas semanas de Orión, ya unos meses hablamos de la constelación de Orión, pues hablamos un poco acerca de la mitología. Siempre de alguna manera termina Orión peleándose con el escorpión. Generalmente el escorpión es el que gana y esa es la forma en que muere Orión. Ahora, y por eso también están en lugares opuestos del cielo. Cuando está saliendo la constelación del escorpión por el horizonte este, se está ocultando Orión por el oeste y viceversa. Entonces nunca nunca están arriba del cielo simultáneamente, y esto supuestamente es a propósito, porque pues el dios Zeus, que elevó a Orión al cielo y también al escorpión, pues los puso separados para que ya no se pelearan. El por qué se pelearon tiene diferentes motivos. En unas historias Orión intentó atacar a la diosa Artemis y Artemis pidió ayuda y llegó el escorpión. En otra, Orión, ¿cómo se llama?, presumía que iba a matar a todos los animales. Entonces Artemis, para evitar que esto sucediera, como ella era la diosa de la caza, de cacería, pues mandó al escorpión para que se peleara y matara a Orión. Y hay otra también historia donde Orión se cegó él mismo por problemas que tenían, así estilo Edipo. Y pisó al escorpión por accidente y el escorpión lo picó y lo mató. Entonces, hay varias versiones de por qué se están peleando, pero siempre se han peleado y siempre por eso Zeus puso de un lado a escorpión y del otro lado a Orión.
Efectivamente, y este es un tema común en la mitología griega, en lo que se relaciona con las estrellas. De hecho, el escorpión no es el único con el que Orión tenía pelea. También se pelea con otras constelaciones y persigue a otras o huye de otras, dependiendo de ser el caso.
Muy peleonero.
Esto es como muy peleonero, por eso, bueno, la constelación, el asterismo principal de la constelación tiene una forma que hace pensar en un guerrero o un hombre grande, entonces quizá esto sea un poco natural, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, entonces esas son las mitologías de Orión, y como decía, voy a poner una pequeña liga a una muy buena página de internet que encontré, a ver si ahorita no se me olvida, acerca de estas mitologías en diferentes culturas, acerca de esta gran constelación. Y bueno, dentro de la constelación hay varias estrellas brillantes. Es más, todas las estrellas brillantes que forman, digamos, la estructura principal del escorpión, es un grupo de estrellas que se llama una asociación OB. Asociación OB significa que es un grupo de estrellas calientes, tipo espectral O y tipo espectral B, que son las más calientes que hay en las estrellas, digamos, normales de secuencia principal, que están fusionando hidrógeno en helio, y esta se llama la asociación OB de Scorpius-Centaurus. Es un grupo de estrellas que más o menos van viajando en la misma dirección y más o menos, digamos, que están relacionadas entre sí. No son un grupo de estrellas que obviamente nacieron juntas, aunque a lo mejor sí, pero ya están demasiado desperdigadas para poder decir que es un cúmulo abierto, por ejemplo, de estrellas. Entonces, las estrellas brillantes, como las estrellas de la cabeza, o las dos estrellas de la cola, ¿cómo se llamaban? Es Lambda Scorpio, que se llama Shaula, y U Scorpio Lesaf, las dos estrellas esas, que a propósito, si las ven, y cuando yo escuché esto, sí parece que son lo que llaman los ojos del gato, que te están viendo estos ojitos. Pero bueno, todas esas estrellas forman una asociación OB de Escorpio Centauro.
Pues sí, Pedro, ahorita que regresemos después de un breve corte, seguiremos hablando más sobre las estrellas y otros objetos muy interesantes en la constelación de Escorpión.
Sí, siendo que es una constelación grande y en la Vía Láctea hay mucho de qué hablar que se puede ver por telescopio. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Debido a que Scorpius se encuentra cerca de la Vía Láctea, esta constelación posee muchos objetos de cielo profundo muy bellos dentro de sus límites. Entre ellos destacan los cúmulos abiertos Messier 6 y Messier 7, también conocidos como el cúmulo de la mariposa y el cúmulo de Ptolomeo. Ambos objetos son apenas visibles a simple vista cerca del aguijón del escorpión, y algunos autores piensan que Claudio Ptolomeo fue el primero en avistarlos y catalogarlos en el siglo II. El famoso astrónomo cazador de cometas Charles Messier lo registró en 1764 y son los objetos de su catálogo localizados más al sur en la esfera celeste. Entre la estrella Alpha Scorpii, Antares, y Beta Scorpii podemos localizar otro bello objeto de cielo profundo, M80. A diferencia de los dos anteriores, M80 es un cúmulo globular en los linderos de la galaxia. Recordemos que los cúmulos globulares son aglomeraciones de cientos de miles de estrellas que se localizan en las afueras de la Vía Láctea, mientras que los cúmulos abiertos son grupos de solamente algunos cientos de estrellas que se acaban de formar en el disco de la galaxia. Los cúmulos globulares son objetos muy viejos y grandes, habiéndose formado junto con la Vía Láctea, mientras que los cúmulos abiertos son mucho menos numerosos y formados por estrellas jóvenes que acaban de formarse del gas y polvo que se encuentra en el disco de nuestra galaxia. La constelación de Escorpio contiene muchos otros objetos celestes que vale la pena visitar, y su localización en el hemisferio sur celeste favorece a los observadores localizados en las regiones tropicales y el hemisferio sur de la Tierra. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la constelación de Escorpión. Les recuerdo que este es un programa grabado de Obsesión por el Cielo. No nos pueden llamar por teléfono a los estudios de Radio UDEM, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden mandar mensaje en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde también pueden ver la lista de los programas que van a venir. Nos pueden dejar también comentarios, preguntas, Y muy importante, ahí pueden encontrar la liga al podcast del programa de Obsesión por el Cielo. Se pueden suscribir a Obsesión por el Cielo a través del formato podcast. Hay muchas maneras de hacerlo. Si no conocen alguna, mándenos un correito y les decimos cómo se pueden suscribir a Obsesión por el Cielo para que todas las semanas, inmediatamente que subamos el programa el martes en la noche o miércoles en la madrugada, ustedes ya lo puedan tener disponible para que lo puedan escuchar todas las semanas, como decía, casi en vivo. Pues bien, estábamos hablando de la constelación de Escorpión y nos habíamos quedado en que íbamos a hablar un poco acerca de los objetos que hay dentro de Escorpión.
Pues sí, Pedro, ya estábamos hablando de dos estrellas que las mencionabas, los ojos del gato.
Saola y Lesat, que son, es el aguijón más bien del Escorpión. Siempre me han atraído mucho esas dos estrellas.
Curiosamente yo no los había escuchado antes. Sí, me doy cuenta que están el aguijón y obviamente conozco el aguijón, pero no había oído que les dijeran como los ojos del gato. Uh-huh. Les voy a echar un vistazo tan pronto las nubes me dejen.
Ok, aquí está completamente despejado a propósito, pero bueno.
Pues sí, y estábamos pensando también que el hecho de que hay varias estrellas y otros objetos de interés, estrellas, cúmulos, etcétera, en Escorpión es porque por su ubicación visualmente, desde nuestro punto de vista en esta parte de la galaxia, estamos viendo casi hacia el centro de la galaxia y además, como dijiste, está en el aproximadamente en el mesoplano, entonces
hay mucho que ver.
Hay una gran cantidad de estrellas y otros objetos, ¿no?
Ahí sí puedes pasar con el telescopio apuntando al meridiano central y nada más dejando que pase la constelación y subiendo y bajando y empezando a ver cosas, porque sí hay mucho, mucho que ver en Escorpión.
Sí, sobre todo esto es interesante con un telescopio o con un ocular de campo amplio.
Sí.
Es una delicia para los ojos.
Uh-huh. Yo diría que la estrella pues más importante es Alpha Scorpii, la que llamaba yo el corazón del Escorpión, y no es de que yo la llame el corazón del Escorpión. En árabe la palabra para esa estrella, el nombre es Kalb al-Akrab, que significa el corazón del Escorpión, entonces no lo estoy inventando. Ahora la conocemos como Ant-Ares, Anti-Ares, o el rival de Ares, Ares siendo el planeta Marte, y esto es porque la estrella es de color rojo, y rivaliza perfectamente con el tono rojo que tiene el planeta Marte. Por eso lo llaman Ant-Ares, o Antares, ¿verdad? El rival de Marte.
Entonces, sí, eso es algo que sí recuerdo de cuando era chico, cuando vi la primera vez, cuando me fijé por primera vez en Antares, y dije, ah, ahí está Marte. Y sí. Después de unos segundos dije, momento, eso está mal, no es Marte. Uh-huh. Porque sí. Sabía que Marte no estaba allí, ¿verdad?
Sí, y es muy bonito cuando Marte está en la constelación del Escorpión, porque pues entonces puedes ver a Marte y puedes ver al rival de Marte. Y más o menos tienen la misma magnitud también, o sea, es una estrella más, creo que es la número 16 más brillante del cielo, por algún lado estaba viendo, recordándome, y técnicamente es una supergigante roja. Es una estrella que ya pasó la secuencia principal, ya está en camino a explotar como supernova. Se estima que su masa sea entre 15 y 18 veces la masa del Sol, y estas estrellas terminan como supergigantes rojas y terminan explotando como supernovas, a lo mejor dejando una estrella de neutrones o un hoyo negro, aquí no estamos muy seguros, ¿verdad? Pero pues es una estrella enorme. El radio de la estrella es 650 veces más grande que el radio de nuestro propio Sol. Es 3 unidades astronómicas. Ese sería el radio de Antares. Es una estrella enorme, pero es una estrella muy fría.
Solamente pues sí, con razón va a explotar.
Pues sí, ya. Tenemos un programa programado para la evolución de las estrellas, creo que hay que programar uno para platicar acerca de la evolución de las estrellas, porque es fascinante ver cómo a través de tomar imágenes instantáneas de muchas estrellas podemos sacar la historia completa de cómo evolucionan las estrellas. Por eso sabemos lo que le va a pasar a Antares. Le va a pasar lo mismo que a Betelgeuse de Orión. Va a explotar. Actualmente se encuentra como a 550 años luz de la Tierra.
Ok, eso me da más tranquilidad.
Entonces no hay ningún problema en ese sentido y es unas 10.000 veces más brillante en luz visible que nuestro Sol.
Si juntas la luz infrarroja y otras, es como 600,000 o algo así veces más brillante que el Sol. Pero en luz visible, en el espectro visible, es nada más 10,000 veces más brillante que el Sol.
Y no tiene pierde, no se puede confundir con ninguna otra estrella en la constelación de...
Sí, está pues más o menos solita como la estrella más brillante de esa región del cielo. Y interesantemente también, en 1819, una ocultación lunar reveló que Antares tiene una compañera que está muy cerquita, a 3 segundos de arco, es brillante, pero por el brillo mucho mayor de Antares, no se pudo haber localizado hasta recientemente. Esta es una estrella tipo espectral B2, que quiere decir que es mucho más caliente. Esta es una estrella normal. B2, ¿qué serán? ¿10,000 grados o 15,000 grados centígrados o Kelvin? Bueno, Kelvin centígrados es lo mismo. Unas 170 veces más luminosa que el Sol, pero como está juntito una estrella mucho más brillante, por contraste no la podemos ver. Entonces, en realidad, Antares es un sistema doble. Yo me acuerdo haber visto una ocultación lunar en la que sí yo también detecté a esta compañera de Antares. Ahí tengo el video de la ocultación. Ahorita, como no estoy en la ciudad, no lo puedo buscar, fíjate, pero voy a ver si por ahí tengo alguna grabación para compartir de la desaparición y reaparición de Antares que yo tomé hace ya varios años. Si no busco el VHS y lo digitalizo, pero eso será en un par de semanas que regrese.
Eso va a ser un trabajo duro también.
Sí,
ojalá esté en buenas condiciones.
Sí.
Pero pues bueno. Sí, Pedro. Y ya que estás hablando de Antares, yo quiero mencionar un objeto distinto que es un cerca de Antares, el cúmulo globular M4, Messier 4. Que los cúmulos globulares son asociaciones de estrellas que se encuentran en como en una agrupación muy cercana.
Bueno, sí, se llaman cúmulos globulares porque tienen forma de pelotita y cada vez hacia el centro son más densos. Son millones de estrellas y estos cúmulos globulares están orbitando a nuestra galaxia.
Son como si fueran microgalaxias, galaxias miniatura orbitando en nuestra galaxia y viajan, entran y salen del plano de la galaxia.
Sí,
entonces... Y también otra característica interesante es que son diferentes a los cúmulos abiertos. Ahorita vamos a mencionar algunos.
Sí, no, este cúmulo globular en particular, M4, es de los más cercanos, es el más cercano a nosotros en el Sol. Está a 7,200 años luz de distancia, que uno dice, no, pues está muy lejos, pero en realidad para cúmulo globular con millones de estrellas sí está muy cerca. Fue catalogado por Messier, el astrónomo francés, en 1704, por eso está como el número de catálogo de Messier M4, pero ya había sido observado desde antes. ¿Por qué? Porque está muy cercano a Antares, entonces cualquier telescopio pues lo revela.
Sí, y es muy interesante, muy, muy agradable observarlo con un telescopio de campo amplio o con un ocular de campo amplio.
Y además del objeto, del cúmulo globular más cercano a nosotros, también otra característica interesante es que tiene muchas estrellas enanas blancas que se han detectado con el telescopio espacial Hubble, que tienen una edad de 13,000 millones de años, o sea, son de las estrellas más viejas que se conocen, están en este cúmulo globular.
Y esto es bastante común en los cúmulos globulares que contienen algunas de las estrellas más antiguas del universo.
Sí.
En general, no solo M4.
Otro cúmulo globular que también está en Escorpión, que es muy bonito, es M80, está al este de M4. Este fue catalogado por Messier en 1781, y este es un cúmulo globular que es también mucho más denso que M4. O sea, si tú los ves, cómo el brillo, digamos que es máximo en el centro, y después cómo disminuye hacia las orillas, si disminuye muy abruptamente, quiere decir que hay una gran concentración de estrellas. Si disminuye no tan abruptamente, quiere decir que es un poquito más relajado el espaciamiento, no hay tantas estrellas en el centro. Y eso tiene que ver mucho con hoyo negro que puede haber en el centro, o que la formación, o cómo fue cada vez que cruza el plano de nuestra galaxia, cómo varias de las estrellas se pierden, etcétera. Entonces, para los que estudian cúmulos globulares, la densidad es un factor importante.
En telescopio se ve con bajo aumento, o si el cielo está brillante, como una nubecita rodeada de estrellas. Sí. Pero conforme se va poniendo más aumento, o si las condiciones del cielo mejoran, se van viendo más estrellas y más estrellas hasta el límite de resolución de los instrumentos.
Correcto.
Yendo hacia el centro, ¿no?
Sí. También hay lo que decías, hay cúmulos abiertos. M6 y M7 son dos cúmulos abiertos que están cerca de la cola del escorpión. M6 se le llama el cúmulo de la mariposa, M7 el cúmulo de Ptolomeo. Los cúmulos abiertos se caracterizan porque son grupos de estrellas que acaban de formarse juntas, a diferencia de los cúmulos globulares, que son muy 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 viejos. Los cúmulos abiertos son muy 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 jóvenes, y además los cúmulos abiertos están en el plano de la galaxia. Entonces, se están formando en el plano de la galaxia, del polvo y del gas, y tienen cientos y miles de estrellas, pero no millones de estrellas como los cúmulos globulares. Entonces, desafortunado que los dos los llamen cúmulos, pero la palabra cúmulo en realidad significa montón o aglomeración de estrellas.
Pues sí, perdón Pedro, ¿sí? ¿Terminaste?
No,
para observar a M7 es bonito con un telescopio, pero también es un objeto que para tomarle foto, en los que se dedican a eso, es muy, muy agradable visualmente. Uh-huh. Son objetos bellos, independientemente del interés científico que puedan tener.
Sí, y también sí, estos sí se ven como grupitos de estrellas individuales. No están tan densamente poblados como los cúmulos globulares, que sí parece, como tú decías, una nebulosa, y después estrellitas que se empiezan a ver. Aquí verías esas estrellitas, pero no verías la nebulosa. ¿Por qué? Porque pues, es una cantidad menor de estrellas.
Entonces, no, y además por el lugar donde está, cerca del centro de la galaxia, el fondo detrás del cúmulo también son muchas estrellas.
Uh-huh. Pasando a otro tipo de objetos, tenemos aquí en mi lista NGC 6302. NGC es el nuevo catálogo general, es una lista de objetos de cielo profundo, como el catálogo de Messier, pero este fue creado después por William y John Herschel y otros, y pues es un catálogo mucho más completo, de objetos mucho más débiles. En este caso, NGC 6302 es una nebulosa planetaria bipolar muy bonita. Se le ha llamado la nebulosa del insecto. Una nebulosa planetaria es una estrella que ya pasó su etapa de gigante roja, no explotó como supernova, pero sí arrojó todas las capas exteriores al espacio y se quedó nada más el núcleo de la estrella, que ahora llamamos una enana blanca, y el calor de esa enana blanca, la temperatura, la radiación, es la que hace que esa nebulosa brille. No son objetos que duren mucho tiempo, porque conforme se expande el gas, eventualmente ya va a estar demasiado lejos de la enana blanca para que brille, y la enana blanca también pierde temperatura. Pero bueno, mientras podamos ver estos objetos, pues nos dicen algo acerca de la etapa de moribunda ya de las estrellas normales como nuestro Sol. Entonces, esta nebulosa del insecto es un ejemplo muy bonito de lo que llaman una nebulosa planetaria estilo bipolar, que se pueden ver así como que está saliendo dos materia en dos direcciones opuestas, y esto es porque pues posiblemente la estrella tuviera un sistema planetario o un sistema en el ecuador, ¿verdad?, que hace que la materia salga con mayor facilidad en los polos. Entonces, estas son las nebulosas planetarias.
Pues sí, Pedro, ¿sí? Estamos un poco cortos de tiempo, pero realmente estos son los objetos más notables. No son los únicos, hay muchos más. Nos podríamos pasar otro programa entero nada más listándolos.
Sí.
Pero pues el tiempo nos persigue.
Yo nada más quiero mencionar brevemente a dos estrellas, HD 145825 y 18 Escorpión, que son estrellas que les llaman análogos solares. Análogos significa que son casi igual que el Sol. Y son casi idénticos en masa, en luminosidad, en cantidad de metales, en temperatura, son por eso les llaman análogos solares, y tenemos dos en la constelación de Escorpión. ¿Algún otro objeto o ya se nos acabó el tiempo?
Pues ya se nos acabó el tiempo, vamos a poner algunos de los objetos que más nos llaman la atención, si quieres, en Facebook, en sí. Nuestra página, Y la semana entrante estaremos hablando de Hércules, me parece.
Sí, la constelación de Hércules para la próxima semana. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a todos por habernos escuchado aquí en Obsesión por el Cielo. Y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx.
Radio UDEM 90.5.